El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lubín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lubín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Ya la maestría en estudios culturales y humanísticos del Departamento de Humanidades del Recinto Universitario de Mayagüez lleva un año y medio en curso. Nosotros en Foro Colegial conversamos sobre esta maestría cuando comenzó, pero pues la maestría pues ya lleva su curso y ha llevado a cabo también una serie de conversatorios culturales abiertos al público en general, que se unen a lo que es la dinámica de esta innovadora maestría en el Recinto Universitario de Mayagüez. Y para conversarnos sobre este tema se encuentra con nosotros la doctora Mariam Colón, es la coordinadora de esta maestría y también del Departamento de Humanidades, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial nuevamente. Buenas tardes, doctora Colón, ¿cómo se encuentra?
Muy buenas tardes, encantada de estar nuevamente en el programa y pues saludos a todos y todas las que nos escuchan esta tarde.
También le damos la bienvenida a la doctora Jocelyn Heliga, quien también ha estado anteriormente en nuestro programa, ella es del Departamento de Inglés. Bienvenida a Foro Colegial.
Gracias, Mariam Lunin, por la invitación. Gracias, Mariam Colón, también por permitirme compartir este espacio con ella personalmente y con el Departamento de Humanidades y con esta maestría en curso.
Bien, me gustaría saber, doctora Colón, que recapitular qué ha pasado durante este año y medio con la maestría.
Pues nuestro programa de maestría en estudios culturales y humanísticos, pues está comenzando su segundo año y comenzamos también con con paso fuerte. Tenemos nuestro segundo cohorte de estudiantes y comenzamos también a establecer vínculos y colaboraciones con otros departamentos, así que un ejemplo de esa colaboración es el curso de Cultura Popular y Medios de Comunicación que se está ofreciendo este semestre y el que la dicta la profesora, ¿verdad?, Jocelyn Heliga del Departamento de Inglés, así que nos sentimos muy contentos de integrar a este análisis interdisciplinario y crítico de la cultura contemporánea, ¿verdad?, a otros colegas de otros departamentos. La profesora Heliga nos está acompañando este semestre, al igual que otros colegas, y ha sido, ¿verdad?, una experiencia, ¿verdad?, muy productiva, no solamente para nosotros, ¿verdad?, el grupo coordinadora de la maestría, sino también para nuestros estudiantes.
Recapitulando lo que habíamos hablado hace un año atrás, cuando estábamos anunciando esta maestría, doctora Colón, ¿cómo se constituye esta maestría? ¿Cuántos créditos tiene? Y pues ya que tenemos estos primeros cohortes transitando en la maestría, ¿qué tal le va la experiencia? Sé que le hice como tres preguntas, pero vamos a comenzar con recapitular cómo es esta maestría.
Pues como decía anteriormente, el propósito, ¿verdad?, de nuestra maestría es crear, ¿verdad?, un espacio intelectual para el análisis crítico de la cultura contemporánea, ¿verdad? Ese es el móvil detrás de la creación de nuestra maestría en estudios culturales y humanísticos y al mismo tiempo pues tender a puentes entre ambas disciplinas. Como tal, pues somos el único programa, ¿verdad?, en Puerto Rico y el Caribe que tiene esta combinación de la interdisciplinar entre los estudios culturales y humanísticos. Los estudiantes de nuestro programa, y este es un programa que llevaba cuajándose hace mucho tiempo y finalmente hace 2 años pues obtuvimos la autorización y las acreditaciones pertinentes para poder comenzar, ¿verdad?, con este proyecto que pues nos motiva, ¿verdad? Y nos ilusiona también mucho porque es el primer programa a nivel graduado que tiene nuestro departamento. Así que contamos, ¿verdad?, con una serie de colegas, de expertos, ¿verdad?, en el análisis de la cultura, no solo dentro de nuestro departamento, sino también colegas que han extendido generosamente su mano para colaborar con nosotros. Los estudiantes en nuestro programa pues tienen la expectativa, la proyección es que se gradúen, ¿verdad?, en un promedio de 2 años tomando una serie de cursos que van desde unos cursos medulares o requisitos, unas electivas en otras áreas de estudios culturales y humanísticos y unas electivas libres. Los estudiantes de nuestro programa también tienen la posibilidad de completar la maestría, ya sea con un proyecto de investigación, una tesis o tomando exámenes comprensivos. Así que también ofrecemos esa flexibilidad para que, de acuerdo a los planes profesionales y académicos que pueda tener el estudiante, tenga la opción. Así que estamos hablando de un programa comprensivo para tomarse o completarse en un periodo estimado de 2 años, tomando, de acuerdo al plan de estudio que elige el estudiante, entre de la 33 a 36 créditos.
¿Qué tal ha sido la experiencia de estos primeros estudiantes innovadores en esta maestría?
Pues bueno, ya que también comunicarse con ellos desde nuestra perspectiva, pues ha sido muy enriquecedora la experiencia. Tenemos estudiantes, y eso refleja también el carácter del programa, de distintos trasfondos académicos. También tenemos estudiantes internacionales, no solamente estudiantes locales, lo que pues habla de por sí mismo, ¿verdad?, de cómo esta iniciativa está reclutando, está atrayendo, ¿verdad?, a estudiantes no solamente del ámbito local, sino también internacional. Así que el perfil de nuestro estudiante es variado en términos de su preparación académica. Tenemos estudiantes con bachilleratos en filosofía, con bachilleratos en historia, con bachilleratos en artes plásticas, en artes gráficas, bachilleratos en lengua y literatura francesa, estudios de museos. Así que pues tenemos una gran variedad de acercamientos representados en esos estudiantes que forman parte de nuestro primer y segundo cohorte y que tienen experiencias muy distintas, y esa es parte, ¿verdad? Eso es algo que hace enriquecedor el programa, en la medida de que pueden compartir experiencias, compartir acercamientos y pues tender esos puentes a los que nosotros aspiramos entre los estudios culturales y humanísticos, y a desarrollar, ¿verdad?, un tipo de ciudadanía global. Así que ya creo que pues comenzamos con buen paso, como dije anteriormente, y con la expectativa de seguir reclutando y de cara al próximo ciclo de admisiones, que continúa abierto, pues reclutar a más estudiantes.
Y este componente multidisciplinario es importantísimo. Ahí entra también la doctora Jocelyn Heliga con yo me imagino que es primer de muchos cursos, quizás, ¿verdad?, que se integren a esta maestría, el de Cultura Popular y Medios de Comunicación. Doctora Heliga, nuevamente bienvenida. Cuénteme cómo se integra este curso a esta maestría, y de ahí en adelante, pues, todo lo que han estado haciendo.
Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a las y los radioescuchas por estar pendientes al programa. Yo llego al programa en esta versión por una invitación de ofrecer este curso electivo. Es un curso electivo en cultura popular y medios de comunicación. Pero creo que, de la misma manera que Mariam hace un ratito mencionaba, que este programa se estuvo cuajando por mucho tiempo, creo que más de una década, pues cabe señalar que en una de las versiones previas de ese comité que elaboró la propuesta, desde el punto de partida de la propuesta había sido interdisciplinario y colaborábamos colegas de varios departamentos en una de las versiones de ese comité. por cuestiones prácticas, la versión final termina siendo un programa de humanidades, lo cual me parece un hogar perfecto para esta maestría, pero han preservado, y eso lo valoramos muchísimo, estoy segura que tanto yo como el doctor Rafael Boglio, que está dando el curso de metodología, a pesar de que se radicó, de que encontró su hogarcito en el departamento de humanidades, el equipo, el comité, ¿no?, graduado, ha mantenido el espíritu interdisciplinario y nos ha convocado, en este caso, a un profesor del Departamento de Ciencias Sociales y a esta servidora que, como sabes, radico en el Departamento de Inglés, pero pues realmente soy especialista en comunicaciones, no en inglés, y nos han convocado a colaborar. Y entonces yo tuve esta maravillosa oportunidad de volver a dar, después de muchísimos años, un curso de cultura popular y medios de comunicación, que es lo que estoy dando. Una de las experiencias más gratas para mí ha sido justamente el punto que planteaba la colega Mariam Colón de la interdisciplinariedad del estudiantado. Es altamente enriquecedor cada jueves discutir no solamente la parte teórica y metodológica de hacer análisis de medios y cultura popular y las teorías que lo informan, sino que al ser un curso enfocado en cultura popular, siempre terminamos con el análisis de algún texto concreto, siempre vemos algún pedazo de una película, escuchamos alguna canción, siempre hacemos el ejercicio en clase, y esas discusiones son altamente enriquecedoras cuando tienes, en mi caso, filósofos debatiendo con historiadores, debatiendo con museólogos, debatiendo con psicólogos, tengo psicólogos, ¿no? Entonces, y yo de comunicaciones, así que es un salón de clase muy representativo de lo que son y deberían ser los estudios culturales, que es un diálogo enriquecedor entre disciplinas y campos de estudio, que arrojan su mirada sobre fenómenos de la vida real, de la vida cotidiana que nos rodea, para comprenderlos mejor, más allá, digamos, de esos análisis simplones que a veces producimos, como digo yo, no, aquí no venimos a hacer análisis de lo que hacemos en las barberías ni en el salón de belleza. Aquí venimos a entender nuestra cultura popular como debemos entenderla, ¿no? Como un fenómeno social que nos habita y que habitamos y que nos conforma como ciudadanos plenos en este siglo XXI en el que vivimos, que estamos rodeados cotidianamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, de no solo consumo de cultura popular, sino también de producción de cultura popular.
En ese sentido, doctora Gélida, es un plan de la clase llevar a cabo unos conversatorios culturales. Si me puede hablar un poquito al respecto y cómo los estudiantes, ¿verdad?, se han integrado quizás también en la organización de estos eventos, que aparte de ese análisis crítico que ustedes hacen en clase, pues lo veo, ¿verdad?, como algo en la que ellos pueden aplicar todo lo que han aprendido en el curso.
Claro. Claro, sí, yo vengo de un, digamos, un adiestramiento, un training, una escuela, ¿no?, de educación en estudios culturales a nivel doctoral, donde pues era bien clara la importancia de la reciprocidad, la simbiosis, el diálogo constante entre la academia, lo que sucede en la universidad y lo que sucede en la calle, lo que sucede en la creación cultural cotidiana de actores sociales que están allá, ¿no?, y que gestan esa cultura con su contribución a la sociedad. Y entonces, una vez me invitan a enseñar este curso, para mí era imprescindible que ese diálogo se diera. Y entonces, a la par que seleccionaba autores y autoras y textos a leer, digamos, de lo que se considera como el canon obligatorio para estudiarlo, para comprender la trayectoria del análisis de los medios y de la cultura popular desde la perspectiva de los estudios culturales. A la par con eso, siempre quería tener estas otras conversaciones. Quería que fueran parte del currículo, estas otras conversaciones en las que debatimos con gestores culturales de nuestra cotidianidad. Ha habido un enfoque a propósito bastante local, ¿no?, de gente que está trabajando en proyectos culturales aquí en Mayagüez o cerca de Mayagüez o provinieron de Mayagüez, para entrar en estos debates de cómo la teoría y la práctica se informan unas a las otras y cómo el análisis cultural se puede llevar a cabo, no solamente dentro de lo que llamamos, ¿no?, la Torre de Marfil, las cuatro paredes de la universidad, sino que también en ese llamado mundo real que a veces construimos como si fuera algo ajeno, algo aparte de la universidad, sino que estos dos ámbitos, estos dos locales de producción de conocimiento tienen que mutuamente informarse y mutuamente reflejarse para poder comprender plenamente los fenómenos culturales que nos rodean. Y así es como gestamos los dos conversatorios. Debo confesar que originalmente eran tres, pero Fiona se metió en nuestro camino y nos quedamos con dos conversatorios culturales. El primero enfocó en gestores culturales que trabajan más bien en el área del arte, y luego en el segundo enfocamos en la música y el cine. Y una característica que tuvieron en común ellos también, que para un programa como este vale la pena recalcar, es que casi todas las personas que expusieron se fueron en algún momento estudiantes de esta universidad. Entonces esa era también otra cosa, que una suerte de homenaje que queríamos rendir a eso, ¿no? Reconocer el fruto de estudiantes que seguramente si esta maestría hubiese existido cuando cursaban acá, probablemente hubiesen sido nuestros estudiantes, muchos de ellos. Ya no lo son, ya están grandes, como decimos, pero pudieron regresar y aportar a los debates desde la posición que ocupan en estos momentos, ya sean como gestores culturales, artistas, cineastas, músicos, etcétera.
Y aparte también le da visibilización a la maestría, porque han sido, ha sido actividades abiertas a la comunidad. ¿Cómo fue la respuesta? Y también, ¿cómo se sintieron? Me imagino que los estudiantes fueron parte del comité organizador de estos conversatorios. ¿Cómo se sintieron en esa dinámica?
La primera pregunta, debo confesar que nos sorprendió bastante en ambas ocasiones la cantidad de personas que asistieron de dentro, pero también de fuera de la universidad, a ambos conversatorios, sobre todo el segundo, que fue el día de las lluvias torrenciales. Recuerdo, y que hubo cancelación de clases, y que de hecho varias de las ponentes las tuvimos que transmitir virtualmente, que inicialmente iban a venir en persona, y eso tuvo que cambiar por los derrumbes, porque venían del área metropolitana y por los derrumbes no pudieron, ¿no? Pero el evento se llenó igual y estamos, o sea, claramente, ¿qué podemos decir? Venimos de prácticamente 2 años y pico de pandemia, hay una sed, hay una ausencia de discusión, de debate, de encuentro para como es, dar a conocer los trabajos culturales que se están haciendo, encontrarnos a reflexionar sobre ellos, y eso se ve en estas actividades y en otras que he estado participando o coordinando este semestre, que hay incluso en la misma universidad, muchos de los estudiantes, incluidos los míos en este curso, no lo manifiestan, lo expresan, hacía falta este aspecto de la vida universitaria, ¿no? De los foros, los encuentros, esos lugares fuera del perímetro y el horario estricto del salón de clase, donde venimos a aprender colectivamente y en otra modalidad, donde ya los profesores no somos la principal voz del encuentro entre el estudiante y el que pensamos como el aprendiz, que terminan siendo nuestros maestros realmente, ¿no? Ya esa voz se pluraliza y entran otras voces al escenario de la construcción de saberes y de la diseminación de saberes que los estudiantes ansían. O sea, a veces creemos que todo pasa en el salón y no es así, ¿no? Así que entiendo que la respuesta que han dado el público externo en la universidad, al igual que el público interno, se basa en parte a eso, a la necesidad de actividades que fomenten el diálogo y el debate más allá del perímetro del salón de clase y del periodo estricto del horario escolar. Con relación a la organización y los estudiantes de la clase, la realidad del caso es que no participaron en la organización. No sería correcto dar a interpretar esta idea, realmente lo coordiné yo, pero puedo sí dar como retroalimentación sin temor a equivocarme, que en ambas ocasiones han expresado los de todas las disciplinas. La primera vez salí muy contenta de ese encuentro porque decían, ahora entiendo tal cosa que dijo Raymond Williams, ahora entiendo tal cosa, ¿no? Como poder ver en la práctica manifestaciones, expresiones, hasta luchas de estos gestores culturales que le hacen comprender conceptos que habíamos estudiado en la clase, ¿no? Así que el entusiasmo por los foros o por los conversatorios, como les llamamos, ha sido tanto del estudiantado en los cursos como de la gente que nos ha visitado, pero pues no es correcto decir que realmente participaron de la organización o de la... Esa sería una buena sugerencia para el futuro. No, en serio, incorporarles ahora que los conozco también, porque pues como yo no soy propiamente de la maestría, no les conocía, pero incorporarles a ellas mis mes en la gestar estos espacios.
Gracias, profesora. Sin duda, es que obviamente el mismo título de la maestría, Estudios Culturales y Humanísticos, es algo muy nuestro de cada una de las personas, aunque la persona no lo tenga en su conciencia, ¿verdad? Todos compartimos la cultura, todos compartimos el componente de la humanidad. Claro, ya dentro de este ámbito, ¿verdad? Educacional, pues se nos dan, ¿verdad?, otros marcos teóricos para mirarlo, pero es bueno tener estos espacios para que el público general, que no necesariamente sea experto en X o Y aspecto de la cultura popular, medios de comunicación o humanidades, pues pueda discernir, ver y pues así pues tener un poquito más de información sobre pues esta vía de educación tan novel que hay acá en el recinto. Doctora Colón, pues, ¿qué le pareció esta iniciativa? Y si a través de la continuidad de esta maestría tienen aspectados, ¿verdad?, otros foros públicos, ¿verdad?, para que la gente tanto se pueda nutrir de ese tema, pero pues también conocer un poquito más de la maestría.
Sí, seguro que sí. Con la idea en mente también de diseminar estos saberes fuera de la academia, quiero compartir, ¿verdad?, que todas las actividades, las grabaciones de esas actividades están disponibles en nuestra página web, y ahí también podemos seguir constatando el impacto que han tenido esta serie de actividades, no solamente en nuestros recintos, sino también a través del espacio virtual, todas aquellas personas que no pudieron llegar al recinto, pero que estaban interesados, ávidos de participar de la conversación, y lo pudieron hacer de manera virtual. Así que hago la extiendo la invitación a la audiencia a visitar nuestra página, porque los conversatorios coordinados por la profesora Angélica pues se transmitieron a través de Facebook Live, y todavía están los enlaces vivos, así que pueden participar de esos conversatorios y de otras actividades que hemos realizado desde el año pasado, también como actividad inaugural para nuestro primer cohorte de estudiantes. Tuvimos un conversatorio sobre perspectivas caribeñas, ¿verdad? Y entonces en ese conversatorio colegas no solamente de nuestros recintos sino de otras instituciones, ¿verdad?, dialogaron acerca de el estado, ¿verdad?, de los estudios culturales y humanísticos, ¿verdad?, en Puerto Rico y el Caribe, y esa fue una conversación, un diálogo también muy, muy enriquecedor, y coincido con la colega en que después de 2 años de pandemia, y de hecho nuestro programa fue un gran reto, ¿verdad?, el que se materializara, porque hicimos todo el proceso de acreditación y de autorización en plena pandemia, cuando el recinto, ¿verdad?, estaba cerrado y no se podía, ¿verdad?, tener acceso directo al personal administrativo y a los recursos tecnológicos y demás. Así que para nosotros pues fue una gran alegría, a pesar de todos esos obstáculos que tuvimos, haber logrado reclutar a toda una clase para nuestro primer año, y ahora, ¿verdad?, estamos en otro contexto y otra situación. Sí notamos, ¿verdad?, esa avidez, esa sed que mencionaba la profesora Angélica de los estudiantes por compartir en otros espacios que no sean el espacio virtual, tener unos diálogos directos, ¿verdad? Con sus pares, con los colegas, ¿verdad? Con estudiantes de otros departamentos, y todo eso, ¿verdad? Nutre nuestro programa, nutre la conversación, ¿verdad? Nutre este análisis, ¿verdad? Cultural que estamos tratando, ¿verdad? De impulsar. Estas fueron algunas de las iniciativas que hemos desarrollado en estos primeros 2 años, pero es parte de nuestro compromiso seguir conversando acerca, ¿verdad? De asuntos, ¿verdad? Culturales relevantes para nuestro país, relevantes para el Caribe, relevantes, ¿verdad? También para Latinoamérica, y que precisamente el programa se convierta en ese espacio, ¿verdad? De intercambio intelectual, y que sirva como nexo no solamente entre la academia, sino entre esos gestores, productores, consumidores de arte y cultura que están allá afuera. Así que esperamos, puedo decir, institucionalizar estos, ¿verdad?, conversatorios culturales, ¿verdad? Así que hago la invitación también a la profesora Angélica, ¿verdad?, de seguir colaborando con nosotros y seguir pensando qué otras
ya
cosas
está anotada,
hacer,
¿verdad? Ya está anotada permanentemente.
La acabo de comprometer.
Sí, claro que sí, claro que sí. Ya tenemos un minuto para concluir, doctora Mariam Colón, quizás dar la información de personas que estén interesadas en esta maestría, cómo pueden tener más información.
Seguro que sí, pueden entrar a la página de del Departamento de Humanidades del Recinto Universitario de Mayagüez, y pueden conseguir allí más información acerca de nuestro programa graduado. De igual manera, en la página está nuestra información de contacto. Pueden escribirme a mí, pueden escribir también a los colaboradores, colegas del programa, para mayor información. El proceso de admisiones para el ciclo de enero y para el próximo ciclo de agosto permanece abierto, así que pueden contactar la oficina de estudios graduados de nuestro recinto para mayor información acerca de los requisitos de admisión y demás. Igualmente me pueden contactar o a través de nuestro correo institucional, que sería ESC, de estudios, la sigla, ¿verdad?, de estudios culturales y humanísticos, ESCH@uprm.edu. Ese sería, ¿verdad?, nuestro correo, ¿verdad?, institucional, para solicitar mayor información. Y pues de igual manera, pues a través de nuestra página nos pueden contactar, o también llamando al Departamento de Humanidades al número de teléfono 832-4040 con la extensión 3160. También pueden solicitar información vía telefónica.
Muchísimas gracias, profesora, por haber comparecido en la tarde de hoy en Foro Colegial y pues llevarnos en este mundo tan maravilloso de esta maestría y todas las actividades que pues le dan la oportunidad a la comunidad universitaria y también a la comunidad externa de adentrarnos un poquito más sobre los estudios culturales y humanísticos, porque es parte de todos nosotros. Así que muchas gracias por haber comparecido en la tarde de hoy.
Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en una cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.